Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos también a través de internet, en nuestra web en radiocolores.es. Mañana soleada, esta del 7 de mayo, cuando son las 12 horas y 16 minutos de un jueves más, en el que vamos a estar con ustedes hasta la 1:30 en concreto. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. El 2 de febrero pasado, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, firmaban el llamado Pacto Antiterrorista. Las críticas a Pedro Sánchez, incluso desde las filas de su propio partido, fueron muy numerosas, poniendo en tela de juicio la bondad de los pactos entre fuerzas que no comparten ni ideologías ni programas parecidos, llegando incluso a negar la necesidad de los pactos en sí mismos. No entraré a valorar este pacto en concreto. La vida en una sociedad no es posible sin los pactos. Cuidado, no digo acuerdos. Se puede estar en desacuerdo y pactar. ¿Qué es, pues, un pacto sin una cesión de partes en desacuerdo para conseguir así un compromiso que no nos paralice, que nos permita avanzar, que nos acerque? Un convenio colectivo es un pacto. Circular por el lado derecho en las carreteras es un pacto. Un pacto son todos los reglamentos, leyes, todas las normas de conducta aceptadas y, en última instancia, nuestra ley de leyes, la Constitución. Lo son los tratados internacionales y los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas. Estoy hablando, lógicamente, de sociedades democráticas. En las dictaduras no hay pactos. Allí solo se admite la rendición incondicional de los perdedores. Seguramente hay pactos que bajo ningún concepto debemos suscribir y otros que nuestra conciencia nos dicta que debemos cambiar. Pero negar los pactos es negar la posibilidad de la vida social, es negar la propia democracia. La democracia, ¿qué es sino un pacto para que podamos convivir en libertad personas que pensamos diferente?
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Hoy no está con nosotros Félix Martín, que frecuenta, está aquí todos los jueves también debatiendo con nosotros. Motivos personales le han llevado a ausentarse. Gerardo Puertas, buenos días, bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
No, mal.
¿Por?
Porque la política en España es como querer arar en el mar.
Como querer arar en el mar. Santiago, Gerardo con sus frases, Miguel Ángel. Señor Cabero, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, después de la frase que acaba de decir Gerardo me quedo un poco asustado, no sé. Vino hoy con plan filosófico.
Sí, sí. Habrá que reflexionar sobre eso de arar en el mar, ¿no? Sí. Sin baloncesto ya. Triste despedida de su...
Estamos de vacaciones.
Al final nadar para morir en la orilla, me caches en la mar.
Bueno, pues ese es el refrán de siempre, ¿no? Nadar y al final, bueno, pero quedamos bien, quedamos campeones de la Copa del Príncipe.
Ajá.
No sé a qué príncipe se refiere, porque en tal caso sería princesa. Pero bueno.
Ya sí, ahora ya sería princesa.
Bueno.
Muy bien, ¿qué lo vamos a hacer? Esperar la próxima temporada. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe.
Bien dentro de lo que cabe, muy bien. Hoy nuestro programa va a ser un poco diferente. No vamos a entrar en debates más o menos puntuales sobre distintos temas, porque nuestro espacio lo hemos acoplado un poco al especial Elecciones Locales, con el que comenzamos el pasado día 4, aquí en directo también en Radio Colores, con la presencia de Partido Socialista Obrero Español, de Ganemos Palencia, y la ausencia, a última hora justificada por motivos personales, del Partido Popular. Y hoy lo vamos a hacer continuando en esta línea con uno de los partidos emergentes, de estos partidos que se presentan por primera vez, en concreto a la alcaldía. Estamos hablando de Ciudadanos y nos acompaña Juan Pablo Izquierdo, economista palentino, dedicado, es empresario, una empresa de marketing digital, alguna cosa de esas, y que encabeza la lista de Ciudadanos a la alcaldía de Palencia. Bienvenido a Radio Colores. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas gracias por invitarme y darme esta ocasión de comentar con vosotros y con todos los oyentes.
Pues comentaremos aquí, en fin, esos cuatro puntos, esos cuatro grandes bloques de debate que queremos que expongáis aquí todos los partidos políticos y que luego, con nuestros contertulios, comentemos un poco la oferta que tiene Ciudadanos a la sociedad palentina. En concreto, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de empleo y juventud, vamos a hablar de infraestructuras y urbanismo y vamos a hablar de servicios sociales. Cuatro grandes líneas maestras que creo que son suficientemente ilustrativas de la oferta en política municipal que ofrece Ciudadanos. Por cierto, una formación que después de muchos ires y venires, si me permites, nos tuteamos.
Sí, sí, perfectamente.
Si me permites la expresión, pues no sé, parece que ya definitivamente se han aparcado todos esos tipos de problemas internos y ya tenéis una candidatura formada tanto para el ayuntamiento como para la comunidad, ¿no?
Así es. Bueno, como bien has dicho, pues bueno, al principio es un partido que hemos crecido muy rápidamente, surgió aquí en Palencia a finales del año pasado. Y bueno, pues igual que esta celeridad a la hora de ir montando, pues ha habido algunas pequeñas diferencias, pero como tales son pequeñas y mínimas diferencias. Pues bueno, pero luego las normas internas, las primarias y que tenemos, pues democráticamente pues surgió mi candidatura y el apoyo de la mayoría de los afiliados hacia mi persona.
Veamos, vamos a ver, cultura. En líneas generales, porque luego abriremos un debate, nada más que nos expongas las líneas generales de Ciudadanos en plan de cultura para con nuestros contertulios ir comentando un poco el mapa cultural que dibuja Ciudadanos para Palencia.
Voy a intentar muy brevemente, porque tenemos un trabajo muy extenso en este campo. Tenemos una persona que ha desarrollado un estudio muy bien realizado para colocar a Palencia en el tema cultural que se merece. Como punto fuerte, sí que puedo adelantar que hemos desarrollado un plan director de desarrollo del centro LECRAC, porque ha sido un centro que ha sido creado para tal, pero que no se le ha dado la infraestructura, no de elementos, sino de actividades o de una finalidad. Entonces, nosotros en el tema del LECRAC, lo que sí que ofrecemos... además de que pues que Palencia pues tiene unas características favorables para el desarrollo de empresas creativas, es utilizar este centro para poder llevarlas a cabo. Hay muchas otras temas culturales, todo centralizado en el sistema LECRAC, pero no obviamente que se vayan a hacer todas las actividades en ese mismo espacio, pero tiene que ser en el núcleo. Ahí lo que vamos a hacer es también potenciar una semana del diseño, meter a Palencia en una red que se llama Cred Art, que está en la mayoría, por no decir casi todas las ciudades de capitales de España, en el que es crear una relación de comunicación entre empresas y culturas, diferentes sectores dentro de la misma cultura. Bueno, sinceramente, luego podemos meternos más, pero sobre todo es potenciar el centro de LECRAC para actividades que van también encaminado con otros sectores, otros puntos que vamos a hablar luego, de dar soluciones a los jóvenes, de potenciar a emprendedores creativos en Palencia que tenemos y muy buenos.
Y un plan global así que afronte la cultura, me refiero a participación ciudadana más allá de en temas específicos como los que acabas de señalar, porque no sé, da la impresión de que hay muchas cosas en esta ciudad o se celebran muchos eventos culturales pero como muy dispersos, como que falta una línea directora o alguien que coordine un poco. No sé si desde la institución municipal podría ser, sin quitar ningún ápice de competencia a la iniciativa privada, faltaría más, pero sí un poco reorientar y no sé, utilizar todo lo que tenemos en materia de cultura que está un tanto infrautilizado, infravalorado.
De ahí está, es utilizar ese espacio LECRAC como un centro neurálgico, pero de ahí se va a centrar toda la política cultural del Ayuntamiento de Palencia, tanto de los actos como de conciertos, como de museos. Es un centro, queremos que sea el centro. Sabemos que está la Fundación Díaz Caneja, otros museos como el Cordón, pero que el centro neurálgico cultural de Palencia esté centrado en ese edificio.
Y de ahí, no sé, sería como el sitio de referencia, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, que es para lo que inicialmente se ha realizado esa reconstrucción de ese edificio, ¿no? Pero que se ha hecho de una manera sin llenarla de actividades. Ha dicho, vamos a hacer este edificio y luego ya veremos qué vamos a hacer. Nosotros venimos con una propuesta muy extensa para ese edificio y centrarlo todo en tema cultural.
Pues vamos a abrir los micrófonos a nuestros contertulios para ir hablando, viendo, conociendo cuál es esa oferta extensa de la que acabas de hablar. Santiago Ibáñez.
Bueno, yo tenía aquí anotadas una serie de cosas para Palencia como referentes culturales. Uh-huh. Y en primer lugar ponía la UPP, porque creo que no se puede entender la vida cultural de Palencia sin la UPP, sin la Universidad Popular de Palencia. Yo creo que es el gran referente a nivel local en cuanto a cultura se refiere. Y después había puesto una serie de cosas, ya alguno ya se ha hablado, centros de espacios culturales como la cárcel, por ejemplo, con respecto a los barrios. Yo, o sea, a mí me gustaría un poco que te centrases un poco en lo que piensas de la Universidad Popular. ¿Cómo la potenciaríais vosotros? Ahora está, por ejemplo, potenciada a nivel de ayuntamiento con pequeñas, creo yo, subvenciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo potenciaríais? Por ejemplo, hay otros referentes, y no me quiero extender demasiado, ¿no?, por dejar más a mis compañeros, pero, por ejemplo, los centros sociales de los barrios. ¿Qué haríais con ellos? O sea, ahí, por ejemplo, hay también una actividad cultural que se puede llevar a cabo, que en cierta manera la están propiciando las asociaciones de vecinos, pero ¿qué haría el ayuntamiento en esos centros sociales, digamos, de los barrios?
Los CEAS.
Y lo voy a,
¿me comentas?
Sí, o... Y lo voy a dejar ahí porque tenía muchas cosas, tenía Cineclub, tenía la Díaz Caneja, tenía la Biblioteca Pública, todas de cosas que son un poco el centro que aglutina la vida cultural de Palencia, ¿no?
Vale.
¿Y qué vais a hacer con respecto a todos y cada uno de ellos? Pero vamos, me interesa más lo de la Universidad Popular y lo de los barrios.
Vale. Lo primero, lo que Ciudadanos quiere hacer es lo que quieran los palentinos. O sea, nosotros lo que queremos hacer, intento que Santiago, pues en ese malestar de la política que tenemos hasta el día de hoy, que nosotros vea una nueva forma de hacer una política más cercana, más sensata y no autoritaria. Volviendo a lo que me preguntabas. La UPP para mí hace una labor muy buena y muy fundamental. Tengo familiares que vienen aquí, mi madre, y vienen encantados. O sea, es la labor vuestra me parece excelente. Posibilidades de mejora, los que mejor podéis trasladar lo que sois los que conocéis, los que estáis aquí todo el día trabajando. O sea, nosotros podemos hacer un estudio.
Perdón, soy alumno, ¿eh? No, o sea, quiero decir que yo no tengo mayor participación en la Universidad Popular. Lo digo como alumno, ¿eh?
Pero como alumno verás las cosas buenas y las cosas malas y cosas mejorables. Y luego, con sensatez, se podrá decir, oye, pues se piden cosas que son viables, son factibles de llevar a cabo, o son cosas que cuestan mucho, que no hay que olvidarlas, pero vamos a estudiarlas bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es escuchar. Porque sin escuchar no se sabe, ¿no? O sea, si uno viene y se informa por deprisa y corriendo, va a cometer muchos errores. Y para saber bien las cosas hay que informarse con las personas que están utilizándolo o dirigiendo.
¿Y eso no lo tenías ya que haber hecho para haber establecido un diagnóstico de cómo está el mapa cultural de la ciudad, previo a la oferta de un programa?
A ver, no te digo que no, pero sí que tenemos en el plan cultural muchas cosas metidas en este sentido. Esto no quiere decir que si hay algo que se nos ha podido escapar por la celeridad que llevamos, del poco tiempo que llevamos, que oye, para nosotros ha sido un hándicap. Nosotros no tenemos una infraestructura como otros partidos políticos y llevan ya tanto tiempo metidos, pero nuestra voluntad es total. Y yo ayer mismo me acabo de reunir con otras asociaciones y todavía voy a seguir reuniéndome con asociaciones estando en campaña electoral, pero me gustaría haberlo hecho antes. No he podido. Mi candidatura ha salido el día 20 de marzo y, bueno, pues no ha habido tiempo material, me debo a mi trabajo y todo. Con esto no quiero poner excusas de haber venido, porque sí que queríamos haber tenido reunión con vosotros, reunión con la universidad, con la vicerrectora. Por su agenda y por la mía se ha ido retrasando, pero bueno, nunca es tarde si la intención es buena, ¿no? O la dicha es buena. Entonces, en vuestro sentido, pues bueno, sí, a lo mejor pediros disculpas porque no hemos podido tener
este acercamiento antes. No se trata de justificarnos, simplemente pues eso, que normalmente cuando uno hace un diagnóstico previo para ver las carencias que en materia de cultura existen en el municipio, y luego a partir de ahí, contactando con distintos colectivos, pues hacer su oferta. Simplemente me parecía eso, y también comprendo que la coyuntura por lo que habéis atravesado, sí, y la forma de presentaros como un partido emergente en Valencia, pues efectivamente el tiempo apremia, ¿no?
Sí, pero bueno, como digo siempre, la ilusión es la que nos está moviendo todo y seguimos ahí empujando. El diagnóstico que culturalmente, sobre todo, ha hecho un área de el área de cultura de nuestro partido, Obviamente es una persona que viene del mundo cultural, es diseñador, bueno, le gusta y vive de esto, ¿no? Lo que más ha demandado es que Palencia, pues culturalmente, como decís bien, está bastante fría. O sea, la cultura está, digamos, como metida un poco en el cajón, o se hacen cosas y no tiene tanta divulgación. Y Palencia tiene mucho potencial para sacar. Yo conozco, tanto por mi trabajo, pues trabajo con sectores o con personas que tienen mucho carácter cultural, tanto de diseño como de fotografía, y Palencia la ven como poco valorada, ¿no? Que sus, y tenemos muy grandes profesionales aquí en Palencia, y más que intentar que estos, estos jóvenes con tantos valores que tienen, antes de que se vayan, que tengan la posibilidad de arraigarse en Palencia de alguna manera, ¿no? Es una cuestión, no es fácil, pero les queremos dar esa posibilidad, y que Palencia, pues que vengan, por ejemplo. Es que cultura es tan 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 amplio, porque podemos hablar de tiempo y de muchos temas, de libros, de cine, de radio, de música, fotografía, escultura,
exposiciones,
o sea,
muestra, bueno, internacional de cine, como el que se hace, etcétera.
Sí,
etcétera,
o sea, que es realmente es muy amplia. Por eso es importante hacer un plan de centrarlo para potenciar cada cosa y hacer cosas importantes también para que Palencia llegue a todo el mundo, guste a todo el mundo y atraiga gente.
Eso es un poco lo que comentaba, creo yo, que era la pregunta que te dirigía Santiago sobre, por ejemplo, los CEAS.
Sí.
Es un sector de público específico, un colectivo de edad específico, pero bueno, también merece su atención, como me imagino que habréis pensado en la juventud.
Sí,
con todo,
sí,
que
sí.
Tantas cosas demanda, que bueno, que parece ser que también suele ser la gran olvidada en muchas ocasiones, ¿no?
Habrá sido la gran olvidada. Para nuestro programa, la juventud está de los primeros puestos. Obviamente, aquí no vamos a olvidar a nadie, pero la juventud, más que nada, porque es, quizá para mí personalmente, es el mayor reto que podemos tener, de empezar a poner una piedra en Palencia para que la juventud tenga, si quieren, un futuro en Palencia. La población está disminuyendo año tras año y la tendencia sigue siendo la misma. Y es que cuando uno empieza a estudiar, un joven, y ya está pensando siempre, la pena es que nada más cuando empieza a estudiar ya está pensando que se va a tener que ir fuera.
Eso lo hablaremos luego en el apartado específico de empleo y juventud.
En el tema que más encaminado, tema social, cultural con los jóvenes, una de otras tantas propuestas que llevamos, por ejemplo, es la de, está relacionada también con el deporte, de fomentar el deporte en equipo. Yo personalmente, aunque me gustan todos los deportes, creo que en equipo te enseña unas virtudes y el compañerismo y el respeto y el saber ganar, el saber perder, y el intentar junto con asociaciones de vecinos y juntos con los CEAS dar alternativas los fines de semana de alguna manera. Tenemos una propuesta que habría que ir avanzando un poco más, pero está gustando, pues para fomentar ese deporte en equipo coordinado, pero coordinado con la sociedad, con los centros, con las asociaciones, y las asociaciones que lo hemos estado comentando, a todos les parece una buena opción. A los jóvenes, al día de hoy, que estamos todos, están todos con el teléfono, con los ordenadores, se olvidan ya de hablar con los amigos, de hacer ejercicio, y si dejan eso, por desgracia, pues otros se van a los botellones y a perder, entre comillas, algo de tiempo, ¿no?
Vamos a seguir avanzando en materia de cultura. Miguel Ángel.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Voy a ser muy escueto. Lo primero, desearle suerte.
Muchas gracias.
En este caso hay que desearle suerte a todos los que se presentan.
No, lo único, como me dijo una vez un presentador conocido, buena o mala, porque la suerte existe buena mala.
No, es que la mala no es suerte.
Yo suerte. Bueno. Y vamos a hablar ahora de cultura. Según tengo entendido, su partido va en contra de las diputaciones.
Bueno, y luego matizamos.
Y lo que voy a hablar es cultura.
Sí.
Y yo me imagino que ustedes apuestan por eliminar las diputaciones. Y en este caso, la cultura, uno de los sitios que hay cultura en la diputación es la Escuela Universitaria de Enfermería. Yo pienso en todos los alumnos que hay, no solamente de Palencia, sino de España, que vienen a estudiar a esta gran escuela. ¿Qué pasaría si desaparece la diputación, desapareciera la escuela de enfermería? Esa es la pregunta. Y la segunda, una de las cosas que he hecho en falta en el Ayuntamiento de Palencia es la poca relación que tienen con respecto a la universidad. No hablo de la UPB, sino con respecto a la universidad. ¿Qué ideas tiene su partido para atraer a los universitarios de Palencia a integrarse en la parte cultural de la ciudad que de momento no lo hacen? Esas son mis dos primeras preguntas.
Bueno, la primera, nuestro partido no está en contra, o sea, me explico mejor. Estamos en contra de las diputaciones, pero vamos a explicar bien qué es esto de estar en contra de las diputaciones. La diputación...
Si no te importa, lo centras en materia cultural, porque si fíjate, sí, si nos da...
No, sí, pero es que para explicar, para llegar a lo que él quiere, tengo que explicar esto. O sea, no me lo puedo saltar, porque si no puede quedar bastante vaga la contestación. Es mejorar la administración, la gestión de la administración. Eso no significa que si nosotros queremos quitar las administraciones, quitamos todo lo que está detrás. No. Estamos quitando un intermediario de gestión en el que se está demostrado la cantidad de dinero que se va a intermediar cuando hay otras administraciones que lo siguen, lo van a seguir gestionando de una manera más eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Que quitar la administración es mejorar la gestión administrativa de los impuestos de todos los españoles. Y posiblemente, lo aseguro aquí, que tanto la escuela universitaria como todos los otros temas culturales se van a venir beneficiados, porque al final van a tener más presupuesto para realizar cosas. O sea, no podemos ser demagogos de pensar, es decir, que me voy a quitar las diputaciones y me cargo toda la infraestructura que hay debajo. No, es quitarme una gestión administrativa intermedia que se desvía muchísimo dinero en España. Esa es la finalidad, con lo cual no obviamente es cargarte una institución y cargarte todo lo que hay detrás, no, es gestión administrativa, es mejorar la gestión administrativa de España, que tenemos muchas administraciones intermedias y en el que se pierde mucho dinero, mucha burocracia por no meternos con amiguismos, y luego pues eso puede llegar a la corrupción, a favores debidos y mala gestión. No sé si con eso te da una contestación.
¿Y la segunda, la de la unión?
Eso es la primera. Y luego, lo que tenemos para el tema de las universidades, nosotros tenemos un plan para Palencia de unificarnos. O sea, son sectores totalmente diferentes, pero lo que sí que tenemos desde Ciudadanos es la convicción de que tenemos que ser el interlocutor fundamental de la universidad con el resto de sectores de la economía palentina. Háblese de empresas... De la Junta de Castilla y León por temas de territorios de para implantar empresas, y la universidad como potenciación de estimulación también de los estudiantes en el campo científico, y luego que puedan incrementarse empresas y que se puedan quedar aquí.
Gerardo, cíñete al tema de cultura, que luego tendremos en los otros apartados tiempo de entrar en otros temas para no ir dispersos y que nuestros oyentes se descoloquen,
sí,
un tanto.
Quería,
¿no?,
preguntar, ¿eres partidario de la educación concertada o de la educación pública?
Eso no es cultura, eso es educación, pero bueno.
Es que, pero bueno, está todo un poco así metido.
No te competencias el ayuntamiento en esa materia.
A ver, nosotros no tenemos competencia, como bien dice Tomás, pero como se postula el partido a nivel nacional, y que yo también, estamos a favor de una educación pública, pero también concertada, siempre que se cumplan los requisitos. Voy a ser muy breve, porque en esto nos podríamos estar hablando.
¿Se puede apoyar más una u otra?
Nosotros, en principio, más por la pública, pero no descartamos la concertada siempre que esté dentro de unos parámetros que consideramos que son necesarios. Lo que pasa que en esto, a nivel nacional, lo que queremos es que hubiese un consenso nacional a largo plazo y no estar cambiando cada gobierno que llega una nueva ley, que al final los frutos son los que tenemos.
Sí, aquí en Palencia ya creo que tenemos un gran potencial, tanto en la capital como en la provincia, de turismo.
No, es que vamos ahí, estamos específicamente en temas de... ya os lo ha explicado él un poco, y también tienen el tema de...
Esas posibilidades turísticas, que creo que están también vacías aquí en Palencia, nos aprovechan. Y como has estado trabajando en el parque, en el Gol de Grijota, si el Parque Sur... ¿quieres hacerle campo de golf o no?
A priori no es decisión mía. No es que sea muy cultural. Una cosa que yo haya estado trabajando como gerente e iniciador de un negocio de una empresa privada, como fue el campo de golf de Grijota, no significa que vaya a ir a construyendo campos de golf en todos los jardines de Palencia, ni muchísimo menos. En el campo de Ribera Sur ahora mismo salgo a correr muchísimos días por ahí y estoy encantado. convertirlo, pues hombre, yo sé que hay parte de una sociedad que les gustaría tener un campo de golf allí, a los aficionados, aparte de los hosteleros, pero también hay otra parte de la sociedad que quieren tener, como son la Asociación de Vecinos de Avenida de Madrid, parte de los de El Carmen, pues quieren tener un parque que tengan una utilidad, poder ir con los niños. Entonces, a ver, aquí hay que llegar a un consenso, obviamente. Aquí sí que tiene que ser utilizar para una cosa, utilizarla para otra. Yo, a priori, como persona, no como partido, que todavía no lo hemos llegado a un consenso, yo soy partidario de que la cosa siga como está y, en tal caso, mejorar el parque como jardín.
Retomemos un poco otra vez el punto ese de referencia que has hecho, como el ECRAC.
Sí.
A mí me suena muy mal el nombre, lo veo poco palentino. No tengo nada contra las siglas, ¿no? Que es cárcel al revés,
eso,
¿no?
Eso es.
Sí. Pero, en fin, creo que había suficientes nombres para haberle dado algo más de significado, que la ciudadanía lo identificase, ¿no? Más allá de la crisis tan aséptico. Si llegáis al gobierno municipal, ¿suprimiríais de ahí el Museo de la Policía?
No puedo decir una respuesta rotunda porque debería conocer exactamente cuál es el compromiso ahí y qué problemas podría llevar. Mi opinión es que a día de hoy, como faltaba funciones para mantener ese edificio, posiblemente esto se ha obtenido para que se vayan pagando los gastos. ¿Qué es el sitio ideal? No, para mí no es el sitio ideal. O sea, yo creo que ese edificio, según lo que he estado viendo y según, sí, lo que he estado leyendo...
O sea, que Ciudadanos no está en contra del museo, pero tampoco le gusta que esté ahí el museo.
Yo creo,
¿no?,
que se puede, yo creo que puede estar en otro lado. Ajá. Y sacar más potencial al ECRAC. Pero claro, yo no he tenido ese documento que se ha firmado con la Dirección General de Policía, qué compromisos hay, si se rompe, pero bueno, yo creo que somos personas que nos podemos sentar y podemos arreglar, que tenemos que ver también la parte buena hasta el día de hoy, que al día de hoy pues nos ha ayudado a mantener la luz, los gastos, pocos, muchos, que pueda tener el ECRAC a día de hoy. Pero que nosotros en nuestro planteamiento queremos aprovechar mucho más el edificio. Y obviamente nos gustaría aprovechar más el espacio que está ocupando. El
por
museo.
Cierto, que ha sido inaugurado a bombo y platillo y no se puede visitar.
Ya, pero bueno, así es como son las cosas hasta ahora.
Estoy hablando de ayer, que estuve.
Eso es un tema de funcionalidad. Quiero entender, me ha sonado muy bien la letra, sí, no sé, la música. Como centro referente, me imagino que eso se abriría a infinidad de grupos de jóvenes que tienen, me estoy acordando ahora de Incoarte, de La Puerta Verde, de mil sitios que hay por ahí en Valencia, así como atomizados, darles como sitio de referencia aquello y que allí sus manifestaciones de todo tipo, culturales, artísticas, pues convertir ese centro en
unas sinergias entre todos, ajá, estos grupos que estás comentando. Los creativos ya sabemos cómo son, o sea, uno puede tener una idea y de ese le escucha al otro y de ese hace cuatro y relacionadas y sin embargo separadas se quedan como medio muertas. Entonces, hacer un centro de unificación de los creativos palentinos y de potenciar el nacimiento de empresas es uno de los ejes muy fundamentales que tenemos, además de hacer exposiciones, además de hacer debates, o sea, bueno.
Porque para ir cerrando un poco este tema, poner a Palencia en el mapa significa, por ejemplo, el año que viene se va a cumplir el 50 aniversario de la muerte de Victorio Macho,
sí,
escultor de reconocida fama y prestigio universal. Yo no sé, es un pensar mío y una opinión, por lo tanto, subjetivo. Cualquier otra ciudad ya estaría movilizada en torno a la figura de Victorio Macho. Ya tendríamos mil carteles colocados por la ciudad, habría intentos o programas de colaboración con otras administraciones, incluso con Toledo en este caso. Y, no sé, ¿potenciaría Ciudadanos este tipo de actividades en concreto para situar de verdad a Palencia? Porque tenemos muchísimo patrimonio de todo tipo, pero parece que no le sacamos provecho a la hora de culturalmente explotarlo.
Totalmente de acuerdo. Y además creo que la respuesta que te voy a dar os va a gustar. No sé si la habéis leído de la presentación de ayer del programa. Con lo de Victorio Macho estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que las cosas, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Es decir, hacer una cosa deprisa y corriendo nos lleva a cometer errores y no a poder sacar el mayor potencial que podría tener Palencia para hacerlo. Entonces, en ese sentido, quizá lo de Victorio Macho, si nosotros llegásemos a gobernar el Ayuntamiento de Palencia, sería hacer la cosa, algo hay que hacer, pero lo haríamos con menos tiempo del que me podría gustar.
Sin llegar a gobernar, ¿no? Tener una iniciativa para intentar unificar, porque creo que eso es de todos los palentinos, allá del color político, ¿no?
Pero nosotros, por ejemplo, una de las propuestas que uno de los afiliados, porque hemos tenido debates y hemos presentado muchas y hemos estado depurando, una de las, digamos, estrellas de las propuestas que vamos a presentar y que tanto estemos nosotros como estén otras y creemos que es muy buena para Palencia y ponerla en su lugar, es realizar la primera exposición internacional Berruguete en Palencia, uh-huh. al estilo de la que ha hecho el Greco
te lo
en Toledo,
te lo oí ayer, sí.
pero hacerla en Palencia. Pero para esto vamos a hacerlo con cabeza, es decir...
¿Eso sería una exposición permanente en torno a la figura de Berruguete? O...
Sería, en principio, hombre, hacerla permanente es imposible, porque hay muchos cuadros que están en el Louvre, están en la National Gallery, están en
bueno, pero hay suficiente fondo aquí, ¿no?
Sí, sí, pero sobre todo para hacer la exposición hay que traer las estrellas de las obras de los Berruguete. Ajá. Inicialmente sería para un año, o para los 6 meses, como en Toledo empezaron 6 meses, luego han estado 9. Pero la finalidad es la siguiente, es poner un año, por ejemplo el 2017, empezar con todos los gremios, todas las partes de la sociedad palentina, a organizar entre todos, estar preparados para la venida, el ayuntamiento ser el coordinador, tener coordinado a la... se me van a olvidar cosas seguro, pero voy a decir... Uh-huh. Tener coordinada la hostelería para que tenga la potenciación también que queremos de los platos típicos palentinos, tener la hostelería, tener preparados azafatas, tener preparado el Cristo Lotero que esté de punta en blanco, ya bien montado, no con estas pequeñas arreglos que vamos a hacer, que luego ya si queréis seguimos hablando... Estoy hablando de muchos puntos, ¿no? Pero es prepararnos sí. para que, por ejemplo, el 1 de marzo se inaugura la exposición y Palencia esté esperando a que la gente venga.
Ajá. Y, por ejemplo, no sé si también una tarea de coordinación, Santiago, sé que quieres preguntar alguna cosa más, arte de la palabra, pero antes de que se me olvide, sí. ponerse de acuerdo con el obispado para que ese Museo de Arte Sacro, que es una maravilla,
sí.
pues
sí.
tenga más
sí.
funcionalidad de la que tiene y no llegue sí. alguien de fuera y se encuentre con una puerta cerrada, llame y en ese momento pues no se pueda visitar. No sé, entrar dentro de un calendario global,
una oferta cultural
de la ciudad, más allá de que luego efectivamente los grupos creativos o creadores, como bien señalabas antes, tengan sus iniciativas y vayan enriqueciendo más aún
sí,
si cabe.
Eso puede ser más del campo tenemos, privado, ¿no? más empresarial y esto más
sí, pero el ayuntamiento como coordinador de
totalmente.
Esa área, ¿no? Que sea el municipio el que, bueno, pues tenemos lo que tenemos y vamos a aprovecharlo. La Díaz Caneja, un premio nacional de pintura, prácticamente desconocido incluso dentro de la propia ciudad. No sé.
Totalmente si... de acuerdo. Yo creo que es eso. El ayuntamiento lo que tiene que ser el coordinador, el potenciar y dejar que las actividades salgan. Uh-huh. Lo que estábamos diciendo de lo de Berruguete, pues es que trae conlleva mucho. O sea, conlleva mucho trabajo. Y bueno, y que esto luego a la larga es poner a Palencia, o sea, Palencia al día de hoy, lo sabréis, que en pernotaciones de la península y de visitas es la última. Uh-huh. Y sinceramente creo que tenemos un potencial, como bien estabas diciendo Tomás, muchísimo mayor, no estar en la última. Yo diría que de la mitad para arriba. Uh-huh. Palencia tiene culturalmente muchas cosas y muy bonitas, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una concienciación de saberlo nosotros, uh-huh. porque si no lo conocemos no lo podemos transmitir.
Santiago, una última pregunta querías hacer o damos por cerrado el tema de cultura. Muy bien. Buenas, si os parece ponemos un poquito de música y continuamos enseguida con el siguiente tema a desarrollar, empleo y juventud, un tema interesante.
Muy bien.
Seguimos en Al Cabo de la Calle, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, cuando son las 12:51 de este jueves 7 de mayo. Estamos charlando con Juan Pablo Izquierdo, candidato por Ciudadanos a la Alcaldía de Palencia. Nos está contando un poco, nos ha empezado a contar las líneas programáticas del programa con el que van a concurrir a las elecciones. Hemos hablado de cultura, así en líneas generales, y ahora vamos a entrar en un apartado, creo que muy importante, como es el de empleo y juventud, para que nos cuente Juan Pablo cuál es el proyecto que tiene Ciudadanos en esta materia en Palencia. Últimamente, por recordárselo a ustedes, por situarles, los datos de la EPA no nos han favorecido para nada, y por citar un dato, simplemente tenemos un paro femenino del 30%, es espectacular el paro femenino en nuestra ciudad, y seguimos teniendo la despoblación y en especial el éxodo juvenil incesante, año tras año y mes tras mes. Vamos a ver qué nos cuenta Juan Pablo en materia de empleo y juventud.
Bueno, pues a ver, sobre esta materia, es la materia para mí más importante, como os he comentado antes, porque para luego relacionarse y que haya cultura y que haya gente y que haya movimiento, lo que tiene que haber es población. Y la población, obviamente, los que van a dar vida a una ciudad van a ser los jóvenes. Y si los jóvenes se nos van, pues se nos va a quedar una ciudad cada vez más envejecida y que el motor de la juventud pues se va perdiendo. No es una tarea fácil y somos conscientes de que tenemos que empezar nuestra intención es empezar a cambiar esto. Con lo que os comentaba antes del Plan de Desarrollo Técnico Agroalimentario, es de crear un núcleo, un nuevo sector en que los jóvenes puedan tener su salida y que se puedan mantener, y que a la vez, si vienen aquí empresas de investigación, yo creo que Palencia, por la situación que tiene que ser el centro tecnológico especialista agroalimentario nacional por excelencia. Por el lugar en el que estamos, la universidad y por todo. Pero no me voy a meter en estos, en enredar más en este tema, que podemos estar mucho tiempo hablando. En el tema de los jóvenes, está también la problemática burocrática que se encuentra un joven o no un joven, porque está abierto a todo el mundo, los emprendedores, abrir un comercio, abrir una empresa. Temas burocráticos de que no saben ni dónde ir, ni el tiempo que tardan, lo que les va a costar. Nada, antes de empezar ya tienen que estar desembolsando dinero. Nosotros a nivel nacional obviamente no lo podemos cambiar, pero sí que el partido a nivel nacional lo que ha propuesto es en el término de los autónomos. Me parece una excelente propuesta. Es el caso de que un autónomo cuando empiece no pague una cuota autónomo hasta como mínimo llegue al salario mínimo interprofesional, y luego a partir de que supere vaya pagando porcentualmente. Yo tengo conocidos y amigos muchos que tienen muchas ideas y les gustaría llevarlas a cabo, pero ya tener un gasto fijo de 280 euros al mes antes de haber vendido absolutamente nada, pues desanima a mucha gente. Entonces, tener la posibilidad de que uno tenga una idea, llevarla a cabo y hacerlo de un plan legal, que además es beneficioso para la sociedad, porque si yo lo hago en plan legal, voy a emitir mi factura va a constatar un ingreso, va a llevar un IVA, que ese IVA al final se repercute otra vez en la sociedad y podremos hacer más cosas con ese dinero todos. Eso es, para mí es una facilidad de que la gente esté primero asegurada, que se vea respaldada por el sistema, porque forma parte de él, y que el carácter emprendedor de la gente no tenga miedo a dar ese paso, porque ahora siempre el que lo hace, o lo hace como decimos a extraperlo, y eso al final pues no conlleva nada bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que nos conlleva? A que lleguen otros políticos y que, como no quieren atajar esto, nos quieren subir a lo mejor los impuestos porque realmente la economía no está funcionando. Otro de los temas que no solamente también va con la juventud y de los muchos temas que llevamos en el programa y que bien has comentado, el tema de las mujeres. Nosotros lo que sí que llevamos en el programa es un compromiso de que todas las empresas que contraten con la administración local, en nuestro caso el ayuntamiento, cumplan la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y no solamente esas empresas, sino que lo trasladamos más a empresas que puedan subcontratar. Y no nos queremos quedar ahí, sino que queremos llegar a divulgar y a concienciar al resto de empresas, aunque no contraten con la Diputación, que esto se cumpla. En el siglo XXI en el que estamos, que sigue habiendo esta desigualdad, a mí sinceramente lo hablo con familiares y dicen esto no.
¿Y a nivel local cómo se puede hacer eso?
Pues en todos los concursos o contratos que se hagan con la administración pública.
Que puntúe, por ejemplo, ese tema.
No puntuar, que es obligación. Esto es una directiva. Ajá. Que hay que cumplir. Ajá. Y esto es una obligación. Y nosotros, la empresa, tendrá que firmar un compromiso de lo que está haciendo o demostrar que lo está haciendo con sus nóminas de al presentar siempre personas del mismo cargo. O sea, eso es un compromiso que, sinceramente, yo creo que no se debería ni exigir, porque se debería
dar por entendido.
Dar por entendido. Pero por desgracia lo vamos a tener que exigir para que se vaya cumpliendo.
Santiago.
Sí, hay una cosa que está clara, ¿no? Se han perdido 1.346 habitantes en Palencia.
Este último año.
Y fundamentalmente, es este último año. Y fundamentalmente creo yo que han sido gente joven. O sea, porque la población cada vez se envejece más, ¿no? Entonces, una de las cosas, lógicamente, que más asienta a la población es el empleo. Has hablado hace un momento de labores de intermediario por parte del ayuntamiento entre la universidad y las empresas. Uh-huh. Y has hablado de investigación, fundamentalmente, que estoy muy de acuerdo, en los sectores que nosotros conocemos y los que tenemos, digamos, una más potencial, por lo menos, eso que es el sector
agroalimentario,
¿no? Entonces, yo te preguntaría un poco, ¿en qué consiste esa labor que tú consideras que debe hacer el ayuntamiento de intermediación entre la universidad en este caso y programas de investigación y las empresas?
Mira, ¿cómo lo vemos?
¿Cómo lo ves? Pues,
a ver, además de que tenemos grandes especialistas dentro de nuestro programa que han trabajado y una de las personas que se va en nuestra lista en el número 8, quiero recordar, Elena León, fue de las que montó el CTC aquí en Palencia. Entonces es muy conocedora del tema y sabe de los pros y los contras y de por qué ha llegado a fallar el tema. Las limitaciones de competencias que puede tener el ayuntamiento para hacer esto pues son muchas, pero lo que sí que tiene es la capacidad de liderazgo y unificar. Yo estuve en una conferencia vuestra que celebrasteis en la biblioteca, que estuvo Mercedes, que estuvo en empresarios, que pues me gustó mucho, sinceramente, porque hablaron mucho de este tema y se les veía mirando hacia una misma dirección. Eso a mí me alegró, porque lo que palpé es que hay esa intención, pero falta coordinar, y entonces esa coordinación yo creo que la tiene que tomar el ayuntamiento, la institución. Es que esto es para mí un campo que me gusta, porque hay que unificar, o sea, poner buen entendimiento, comunicar entre las empresas y la universidad. Porque lo otro, lo que decimos de espacio, pues bueno, eso es buscar un espacio, y que por desgracia espacio tenemos en Castilla. O sea, no es un pero, todo lo contrario. Pero lo que sí que hay que hacer una comunicación muy, muy fluida entre empresa y universidad. Y me explico. Una empresa puede tener necesidad en algún campo en concreto y puede ir a la universidad a decir, oye, ¿os interesa investigar sobre esto? Se puede hacer. Puede ser en sentido inverso, que la universidad se ponga a investigar científicamente en semillas, en una nueva maquinaria, y que la universidad se lo traslade a las empresas, de decir, ¿os gusta esta ayuda? Vale, pues oye, que salga una subasta, tal, porque eso al final lo que va a generar es industria, va a generar empleo, va a generar que Palencia sea pionera en el campo agroalimentario, no solamente para arar, sino para construir máquinas, para muchísimas cosas. O sea que a mí se me ocurren infinidad de ellas, pero tiene que haber eso, una comunicación y pulir fallos que yo sé que a día de hoy hay entre las universidades, o que se van trabajando por dos caminos, dos vías diferentes, y no se llegan a encontrar. Lo que dotaría, hay que hacer es que se encuentre.
¿Dotaría el ayuntamiento de medios económicos para facilitar eso?
En todo lo posible, sí, porque yo creo que es una inversión para Palencia. Lo que pasa es que intentaríamos atraer, obviamente, también de otros organismos que dependen más de ellos, como puede ser o Fomento del Ministerio o Educación, para que a mí, por ejemplo. Esto viene, o sea, no estamos inventando la pólvora en el plan del plan tecnológico agroalimentario. Es algo que ya se ha sacado a la palestra, que lo han sacado, pero desde nuestro punto de vista mal gestionado. Uh-huh. A mí me gustó mucho y me lleva gustando y siguiéndolo desde hace mucho tiempo, porque es en lo que creo que Palencia puede crecer. O sea, pero uno de los errores o cosa que me defraudó mucho es que al poco de salir, no sé si os acordaréis, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se le había solicitado dos universidades, dos provincias, un máster agroalimentario. Y sabréis la respuesta, ¿no? Pues que ¿quién le tiene? Valencia no. Yo eso no lo puedo entender. Y se lo ha dado a una ciudad en el que tiene otro potencial, que es más ganadero, desde mi punto de vista.
Salamanca, ¿no?
La Salamanca. Entonces, yo ahí, bueno, a mí me hirvió la sangre ese día.
Porque, a lo mejor es porque luchamos poco desde aquí, los palentinos, ¿no?
Pues
este carácter nuestro tan peculiar.
Yo no digo, pero...
No sé, es una reflexión en voz alta.
Yo es que de todo esto, el plan, vi eso y dije... O sea que me parece una idea fundamental y justamente algo que nos pueda ayudar a dar otro pasito para... Se Ajá. nos va. Y se va, y además se va no a un competidor directo.
Pues hablando de directo, hemos dicho directo y estamos en directo, antes sí. de que Miguel Ángel te pregunte, te voy a dar una buena noticia. Acaba de salir el barómetro del CIS del mes de abril.
Ajá.
Dice que el PP volvería a ganar las elecciones con un 25,6%, seguido muy de cerca por el PSOE con el 24,3%, un punto y poco. Podemos pierde fuelle, dice aquí este informe, y se coloca como tercera fuerza con el 16,5%. Y Ciudadanos crecéis hasta el 13,8 como cuarta fuerza política. Este es un poco el mapa electoral que dibuja el CIS en su barómetro de abril. Bueno, como estamos viendo, no se aparta de la tendencia que viene ocurriendo, ¿no? Habitualmente veremos a ver los comicios del próximo día 24 que nos separan. Pero
sí,
en fin.
Son todo encuestas.
A
en Andalucía,
título,
en Andalucía no nos daban casi ni 0 o 2 diputados en las Cortes, se han llegado a tener 9.
Pues y a Podemos no. le daban el doble y se ha quedado en la mitad.
Sí,
en fin,
o sea que
cosas que pasan, ¿no?
Los números son números y los votos los veremos el 24.
Efectivamente, la urna es soberana luego.
Eso es.
Volvamos a lo que nos está ocupando, empleo y juventud, Miguel Ángel.
Sí, bueno, habéis hablado del empleo. Yo creo que realmente el ayuntamiento puede hacer cosas por el empleo en la misma capital, pero no es su cometido. Es uno de los cometidos que tiene, pero es muy difícil entrar porque normalmente... El empleo es a nivel estatal, cómo se enfocan las cosas, como tú bien has dicho.
Sí, Miguel Ángel, pero lo que apuntaba
Juan Pablo
hace un momento, no sé, reclamar ante otras administraciones, hacer fuerza para, por ejemplo, esa escuela, ese centro, que hubiese venido aquí, ¿no?
Sí, pero
se master las ideas. Pero bueno, yo mi pregunta va a ser muy sencilla. Aquí la juventud no se siente integrada. El ayuntamiento ahí sí tiene la facultad de integrar a toda la juventud de Palencia. Yo me acuerdo hace muchos años que vosotros no habíais nacido, que Madrid tuvo una, digamos, movida de los jóvenes tremenda e ilusionante, no solo a nivel cultural, sino a nivel deportivo, de unión. El ayuntamiento, si tú eres el responsable del ayuntamiento y tu corporación, ¿qué va a hacer para que se integren estos jóvenes dentro de la actividad normal de la ciudad? Puede ser una de ellas, te voy a decir una cosa, es poder que pregunten en los plenos al final por problemas de la misma juventud, que te hagan una pregunta, cosa que hasta aquí se ha hecho muy pocas veces. ¿Reunir a la juventud en torno a qué filosofía la vas a reunir?
A ver, no solamente la juventud, tanto la juventud como a todos los ciudadanos, la idea de nuestro partido es la cercanía total y la transparencia, que en ese campo no nos hemos metido. Pero no queremos ser, o sea, yo considero que un alcalde lo que tiene que ser es el que unifica a una gran empresa con muchos departamentos y muchos sectores y hacer lo mejor posible por cada uno de ellos y no excluir a ninguno. Obviamente está la juventud. ¿Que la juventud está desanimada? Pues tiene, digamos que porque puede tener varios motivos.
No solo a nivel político, hablo a nivel de cultural, pues, a nivel de...
Es que la juventud... Yo pues bueno, yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos y por gracia o desgracia les encanta Palencia. Yo, todos mis amigos, que yo estudiaba aquí toda mi vida y si no en Valladolid, al final de los amigos que he tenido hasta los 20-21 años en la época de estudio, desgraciadamente me faltan dedos de una mano para decir que seguimos aquí en Palencia. Para mí eso es una pena. Entonces yo creo que eso también, la actitud de los jóvenes ya están pensando de tenerse que ir, eso deprime un poco. Luego también Palencia, pues nos cerramos muchas puertas. Hacemos un estadio de fútbol que recibimos premios exterior de diseño, que es bonito, no lo voy a negar, cuando se encienden las luces es muy bonito, pero bueno, luego hay temas funcionales, llega un poco viento, se va, nos cuesta dinero, pero no voy a eso. Yo voy a que mañana mismo queremos traer a los jóvenes y que es bueno para la sociedad palentina, para la economía. Queremos tener un concierto de música que les gusta y que pueda venir gente de Burgos, gente de Valladolid, gente de toda la provincia palentina. No tenemos un estadio, porque ese estadio que tenemos no cumple las medidas de seguridad según ha sido diseñado. ¿Hay soluciones? Sí, y nosotros las estamos estudiando si llegamos. Yo he estado hablando con gente que es especialista o que se encargan, son empresarios del sector, y es cuando me he enterado de esto.
Bueno, pero ese no sería el mayor problema, porque espacio tenemos suficiente, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenemos ningún lugar, y no sé si coincidirás conmigo, en traer una convención, por ejemplo, de arquitectos, si me ocurre. Podría ser de médicos o de ingenieros de canales, caminos y puertos.
Para hacer una gran convención no tenemos. Pero tampoco yo soy de la idea de...
No hace falta que vayan 3.000.
Por eso. Digo, yo no soy de la opinión de que tengamos que hacer... O sea, si nos vamos a meter con el Palacio de Congresos...
Por ejemplo.
Tendría que mirar, porque como se ha gastado tantísimos millones,
claro,
y no sabemos en qué.
Bueno, pues
el volver a tener que... O sea, estamos hablando de una obra que costaría tantos millones... acabarla y no sé con qué finalidad. Me voy a explicar bien porque creo que me he ido un poco por las ramas. Para hacer una convención de unas 200, 300 personas, tenemos en Palencia a día de hoy
sitios... Generaría empleo eso.
Y generaría empleo. Y, por ejemplo, en el centro Lecrac también hemos pensado hacer este tipo de convenciones. Está lo del Palencia Comunicación Buró, que es meternos también en una red para generar y atraer convenciones... de todo tipo, de médicos, artistas, pero eso que conlleva, que tiene que estar también entre relacionado la oferta hotelera, empresas de catering, empresas de azafatas, y que cuando pues entre una persona que
ahí
diga...
Ahí es donde encuentro yo la función del ayuntamiento a la hora de coordinar.
Efectivamente. Nosotros tenemos, yo considero...
Aparte
que
de potenciarlo,
que es,
claro, en la medida
oye,
que pueda.
Vamos a poner un centro en el que se va a utilizar para esto. Pero lo que no vamos a crear son las empresas que van a llevarlo. Porque, oye, venga, que yo monto esto, pero luego lo hacéis vosotros. Yo voy a dar publicidad, voy a intentar traer todo lo que está en nuestra mano. Yo creo que es la misión de un ayuntamiento.
Tenemos que seguir avanzando. Gerardo.
Sí. Eres licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Así es.
Te has reunido con la Cámara de Comercio de Palencia.
Y con la CEPOE también.
Con los sindicatos te has reunido también.
Sí, no, he tenido intención, no se me ha... por las fechas, como decía antes.
Sí, entonces, ¿de ahí se ha sacado alguna conclusión de decir cuál es la enfermedad que hay en Palencia para esa falta de empleo y cuál es el medicamento adecuado para que se cree ese empleo para la juventud? Y la juventud esa bien preparada que se ha tenido que marchar fuera... Si podría haber algún incentivo para decir esta empresa necesita una persona y esta persona palentina que se tuvo que marchar se le puede traer y con una subvención, con una ayuda, como sea.
Ya no solo hay que traer, hay un aspecto que es la descoordinación que ha habido también entre educación y necesidades empresariales en tema de personal. Ahora mismo FASA acaba de traer 800 personas y de las 800 personas... Vale, que estamos contando con Valladolid, pero no todas son de Valladolid y Palencia. Muchísimas han tenido que venir de fuera. Para mí, ¿por qué? Porque había una descoordinación. No es competencia del ayuntamiento, pero lo vuelvo a decir. Que no sea competencia es mirar hacia
otro lado. Sí, no quiero decir que exactamente que lo ignore, claro.
Yo creo que si llego a ser el alcalde de Palencia, mi función tiene que ser de detectar esa necesidad y ir a hablar con quien tenga que hablar, de decir, no es mi competencia, pero es la tuya y esto hay que solucionarlo. No de hacerlo... sería tirar el balón a córner y seguir escondiendo el problema. Lo que queremos es solucionar el problema que tenga Palencia, venga de donde venga. Con esto también ha habido empresas con las que hemos estado hablando, que ellos estaban diciendo, pues nosotros necesitamos torneros, porque nos vamos a meter y estamos metiéndonos poco a poco. Yo no puedo asegurar si ahora van a ser 10, 20, 30 en 10 años. Bueno, no quiero decir nombre de la empresa, o si lo digo, lo digo. Bueno, pues ha llegado el momento que ha ido creciendo y se ha implantado, han tenido que hacer una empresa totalmente... aparte con su CIF y tal, ha ido creciendo tanto, bueno, pues que no tenían torneros, se han tenido fresadores y han tenido que traerles de fuera. Ahí, ¿qué me está diciendo? Pues que hay una descoordinación, o sea, se están formando en sectores que luego
no hay suficiente demanda, vamos, oferta.
No hay oferta, claro. Y entonces se tienen que salir fuera. Entonces ahí falta coordinar, no paro de decir la palabra coordinar, pero es quizás lo que más denoto, ¿no? Es que tiene que haber una comunicación mucho más y más limpia.
La economía
seguimos avanzando. Es que no nos da tiempo. No nos da tiempo porque nos quedan de programa en concreto 19 minutos
y hay
tenemos que hablar
cosas.
De infraestructura y urbanismo y servicios sociales. Infraestructura y urbanismo.
Sí, empezamos por...
Con la iglesia hemos topado ahí con el tema de las infraestructuras y del urbanismo.
Pues, para empezar con el tema de infraestructura y urbanismo, creo que estamos en un momento en que hacer grandes obras para la ciudad de Palencia, a todos nos gustaría, pero creemos sinceramente que no es el momento. A mí me gustaría llegar al ayuntamiento y tener las arcas más que llenas y tener ayudas de Europa y tener y pues vamos a decir que vamos a cambiar Palencia, pero no es el caso. Lo que vamos a ser sensatos, vamos a ser coherentes y lo
prioridades
que queremos, y vamos a ir a las prioridades que consideramos que están en nuestra mano y que pueden ayudar mucho más a la ciudad. Nosotros hemos hecho, porque cuando hemos presentado el programa hemos hecho cuatro áreas. Y una de las áreas justamente es la de área de propuestas urbanísticas y medioambientales conjunta. Mejoras urbanísticas, no sé si son, a lo mejor parecen pequeñeces, pero queremos facilitar también a las constructoras a la hora de la recuperación de fachadas en cascos históricos del patrimonio. No queremos decir con esto que cualquier fachada se va a poder tirar y tal. No, pero hay muchas fachadas, que todas las hemos visto, que son de ladrillo, sencillas, que tienen su obra, pero solamente por estar construidas en una época de un tiempo en concreto, pues no se han podido tirar y ha tenido que poner un estaribel durante mucho tiempo, muy costoso, cuando yo creo que la mayoría...
Eso va un poco en la línea que ofrece el Partido Popular de revisar el peri del casco urbano antiguo.
Sí y no. Es que en eso tampoco es que estemos totalmente de desacuerdo. Yo lo creo que hay falta de información. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha enfocado ahora de un punto como se quiere beneficiar y yo creo que no, que es mejora para... en todo, no en todo, pero en la gran mayoría a mí no me parece mal. Pero además, bueno, de todo esto faltaría que lo tira aprobación patrimonio. Es un proceso largo. O sea, esto por mucho que se apruebe, todavía hay un proceso largo. No, esto vamos, por ejemplo, que las fachadas, pues que a mí muchos constructores me han dicho, es que tirar esa fachada y yo la vuelvo a hacer me cuesta tres veces menos, y ya no de dinero, sino en tiempo, y que luego eso, a la larga, voy a entorpecer mucho menos la calle. Para ti, o sea, es una mejora.
¿Respetaríais el plan estratégico Palencia 2012-2020 propuesto por el Partido Popular, que no es de obligado cumplimiento? Porque, bueno, presume no, el equipo de gobierno que está muy desarrollado y, sin embargo, la ciudadanía no tenemos la misma percepción, ¿no?
Pues yo tengo la misma percepción y, como tal, no puedo decir un sí. Rotundo.
Tendréis que analizarlo previamente y ver cómo está desarrollado.
Hay cosas que hemos tenemos también arquitectos y que nos están haciendo el estudio y yo he estado reunidos con ellos. Hay grandes cosas que son sensatas. Me voy a una cosa muy o sea, un matiz de si se hace una reestructuración en un edificio de la calle Mayor, permitirle que el sotechado se levante 40 centímetros y esto tiene una explicación lógica. Es con los cambios normativos que ha habido de edificación de viviendas de cuando se construyeron esas casas a finales del siglo XVII, siglo XVIII, a las que tenemos ahora, los límites de los techos de las viviendas han variado. Entonces, con esos 40 centímetros se permite el sacar una altura más. Y yo particularmente considero que es algo sensato, que siempre se puede disimular muy fácilmente, que no rompe la estructura del edificio, y creo que salimos ganando todos, ¿no? Uh-huh. Y no adecuarnos pues con los altos techos que tenían las casas antiguas. Bueno, pues oye, hay que las cosas hablando y debatiendo se llegan a entender, pero dar un sí rotundo a lo que me estás comentando yo no me aventuro a día de hoy. Otra de las cosas que nosotros vamos a querer apoyar es el apoyo de la eficiencia energética, sobre todo en los edificios que pertenecen al ayuntamiento, a la administración, e intentar potenciar, como ayudas que hay también de la Junta de Castilla y León, e intentar apoyar con otras ayudas, aunque sean pequeñas, para hacerlo aquí en Palencia. Esto sabemos que eso podría mover a alguna de las empresas constructoras, poco o mucho, y que Palencia, en el término de eficiencia energética y en el clima que tenemos, ganaríamos a la larga. Es una inversión a larga para todos los palentinos.
Me imagino que surge ahora alguna pregunta para que sigas desarrollando tu exposición, y me imagino que inevitablemente saldrá el tema del soterramiento del ferrocarril. Santiago, sí. Con brevedad, para que tengamos tiempo suficiente.
Bueno, yo siempre doy un consejo a la gente que se presenta al ayuntamiento.
Todos son bienvenidos.
Que las cosas pequeñas dan muchas satisfacciones y cuestan poco dinero. Entonces, hay una serie de cosas que, por ejemplo, poner, qué sé yo, poner baldosas, cambiar una lámpara en las farolas, que el agua que sale por el grifo sepa bueno y no sepa algas, que eso es un poco de la limpieza del canal y de cosas de esas. O sea, quiere decir que cosas que no valgan mucho dinero, tener, por ejemplo, los parques limpios, los monumentos, digamos, con buenos accesos también limpios y decentes a la hora de ser visualizados. O sea, toda esa serie de cosas que cuestan poco. Pero bueno, yo como eso me imagino que lo admitirás como consejo. No, igual no sé si tienes opinión sobre ello. Pero hay un tema de las grandes infraestructuras que a mí sí que me preocupa, ese sí, de que da la impresión de que como que se ha abandonado, que es el soterramiento del ferrocarril. Yo creo que la única forma, quiero decir, de unificar bien la ciudad, de cohesionar bien la ciudad, es el soterramiento del ferrocarril. En otro momento se habló incluso de sacarle fuera de la ciudad. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué idea tenéis sobre el soterramiento del ferrocarril? Y si quieres comentar algo de las pequeñas cosas también.
No, mira, voy a empezar aquí. Bueno, empiezo con lo del ferrocarril. Como he dicho antes, nosotros en este proyecto, según estamos saliendo y está saliendo España y la economía española de la situación, no te puedo decir que en esta legislatura, si nosotros salimos, nos vamos a meter con el... O sea, no quiero mentir a la gente. O sea, creo que hay unas cosas muchas antes que realizar y que obviamente es una barrera. Pues obviamente es una barrera. ¿Que hay que buscar la solución? Que hay que buscar la solución. ¿Qué es el soterramiento? Vale, se lleva hablando mucho tiempo. Yo siempre me he preguntado, esto llevo yo, no sé, 20, 30 años que se lleva hablando del soterramiento del ferrocarril. Yo muchas veces me he planteado, vale, que si costaba 8.000, cuando hablábamos de millones de pesetas, que si 8.000, que 10.000, 12.000. De lo que nos han hablado, ¿qué es lo real? ¿Por qué nunca se ha llegado a un consenso? Si hasta cuando las cosas estaban bien no se ha hecho, a mí me huele, ¿y por qué no se ha hecho? O sea... yo, si tengo la suerte de entrar al ayuntamiento y empezar a verlo, pues a lo mejor sí que me quiero informar el porqué. Yo particularmente pienso que a lo mejor es que hay algo que no se comenta, pero bueno, cueste lo que cueste. ¿Que hay que trasladarlo fuera? Pues a lo mejor es una de las soluciones, por sea plazo, económica, por lo menos, ¿no? Sí, hombre, a ver, como bonita estética ideal sería el soterramiento. Ahora hay que ver viabilidad, posibilidades arquitectónicas, medioambientales.
Pero sobre todo no renunciará él, como no ha renunciado ninguna ciudad a la que se le ha prometido.
Claro, sí.
Independientemente del momento económico, coyuntural, claro, que no está para grandes alaracas, evidentemente. Sí. Pero por lo menos que estuviera ahí en stand-by para que el día que se pueda acometer. Sí. Pero es que el equipo de gobierno actual se lo ha borrado de un plumazo.
Sí, yo lo que creo es que lo que iba diciendo es que se podía haber hecho a lo mejor por fases. Que a lo mejor me siento con un arquitecto técnico y me dice que estoy diciendo una auténtica burrada. Pero, te digo, en estos 20 o 30 años que se estaban hablando, ¿por qué no se puede ir haciendo por fases? Empezando por una fase central, oye, pues estudiarlo. O una fase inicial y luego se va soterrando poco a poco y a lo mejor Valencia teníamos el 3/4 ya soterrado el ferrocarril.
Se habló, y el daño se habló sería menos. De semisoterramiento.
Sí, me acuerdo.
En su momento de permeabilizar, o sea, hacer permeable la ciudad, en una palabra, de que tú, por ejemplo, una calle existe... pues esa se prolonga en semisoterramiento. Sí, eso lo permitía. Sí, sí. O sea, semisoterramiento, para entendernos, quería decir que el ferrocarril estaba al descubierto. O sea, pero que se había hecho una excavación para permitir que las calles pudiesen existir por arriba.
Sí, eso, sí, que eso sí, es otra, yo me acuerdo haber visto infografías que era de elevarlo. Ya, pero no, por eso digo.
En fin.
Sí. Bueno, sí, perdón. Podemos estar. Quería contestarte a las otras cosas que dices pequeñas, pero que para mí no son tan pequeñas. Que un granito es un granito, pero un millón de granitos hacen una montaña. Nosotros llevamos un planteamiento del cuidado de los parques en varios sentidos. O sea, vale que no tenemos juventud, pero sí que tenemos juventud que tienen niños. Y sí que nos ha llegado a trasladar, por ejemplo, el descuidado que están los parques infantiles, o mal desarrollados, o mal planteados, de que en el salón tenemos uno y parece casi que tienen que pedir número, que eso yo lo he visto. Yo tengo amigos con niños, me he acercado y sin embargo se han puesto, bueno, pues ampliarlo. Yo apuesto eso por ampliarlo.
Nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar de servicios sociales. Para vale. No, expon lo que quieres exponer, sí. Pero
no, bueno,
con brevedad.
Temas de parques. Queremos mejorar los parques, queremos aumentar la limpieza, queremos volver a poner al policía de barrio, de cercanía. Queremos también tener un tratamiento especial porque mucha gente le gustan los perros y queremos hacer una normativa de respeto y de cumplimiento y de que haya ordenanzas que sean con unas sanciones equitativas. O sea, que si yo me pillan con mi perro y no lo recojo, que no tenga que pagar 300 euros porque el policía le va a dar palo darme una... Pero si me pone 20 lo voy a hacer. Y luego dar facilidades o horarios. Tenemos propuestas de decir parques que de 10 de la noche a 10 de la mañana pueda ir el señor con su perro. Pues oye, el perro tiene que hacer sus cosas. Y al que tiene perro, pues le gusta también que su perro salga y que respire, ¿no? Lo que pasa que es inculcar el respeto. Vuelvo otra vez a decir.
Miguel Ángel, con brevedad.
Sí, una pregunta muy sencillita. Tú, como candidato a la alcaldía, ¿qué opinas de la solución al problema de los tres pasos que, según dice la ciudadanía de toda la zona, está en contra de la solución? ¿Cuál es tu postura con respecto a eso?
Mi postura, la he dicho ya varias veces y la vuelvo a decir. Para mí ha sido un gran error de esta corporativa y del Ministerio de Fomento. ¿Y por qué? Porque es una obligación de que donde pasa el AVE que no haya niveles pasos a nivel. No nos hemos enterado que el AVE va a León antes de ayer. Esto lleva años. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo a tomar la decisión de qué hacer con esa pasarela justamente al final? Las prisas son malas consejeras. A mí, más que nada, a lo mejor hubiera sido la final, lo dudo, creo que es mejorable esa pasarela, pero se ha tenido que tomar, o han querido tomar una decisión rápido por temas electoralistas o no electoralistas, y vuelvo a decir que es que las prisas no han sido buenas consejeras. Yo creo que eso es la falta de comunicación con los ciudadanos, con las asociaciones, con los arquitectos, y buscarla, y el presupuesto Fomento la mejor solución. Yo, obviamente, esta pasarela pues creo que es muy mejorable y no estoy de acuerdo de la manera, sobre todo, en que se ha impulsado ese desarrollo, sabiendo que se tenía que haber preparado, pero muchísimo antes. O sea, les ha pillado del todo, digamos.
Gerardo, con brevedad.
Siguiendo con lo de...
Acércate al micrófono, por favor.
Sí, siguiendo con lo de los tres pasos, ¿serías partidario de ver la situación de cómo está el subterráneo y si hay que ampliarle, pero hacerlo subterráneo?
Si fuera una solución obviamente factible y qué tal, sí, yo creo que sí.
Mejor
que sería
la que
sería mejor. La pasarela no ha gustado y cumple, tienes unas aceras con una normativa 80 centímetros, que si yo soy viandante me da cosa. Porque dos personas no pasas, bueno, posiblemente lo más seguro sea...
Y otras dos cosas muy pequeñas. Al día siguiente de ser tú alcalde, ¿quitarías el pilón de ahí entre Hacienda y la Carrionesa?
Y el pilón llamas, el pilón de... llamas a...
Bueno, eso es una cosa, eso se puede quitar ahora mismo, ¿no? Se le cierra el grifo y ya está.
Sí.
A ver cómo funciona, pero ¿te comprometerías a que si no funciona, quitarlo de una vez y dejar libre desde la Plaza de Abastos hasta la fachada de la Diputación?
Y nos volvemos a gastar dinero y no vuelve a gustar.
Es que es eso, o sea, me puede gustar más o me puede gustar menos. Que yo hubiese hecho otra cosa, posiblemente sí. Y he hablado además hasta con gente de la misma plaza y creo que les vendría mejor hasta a eso haberlo metido internamente y utilizar una esquina.
Tienes 4 minutos para exponer vuestra política en servicios sociales en el Ayuntamiento.
Pocos minutos.
No, es que no es más. A la 1:30 tenemos que terminar, sí o sí. La radio es lo que tiene.
No, pero fíjate que me pensaba, Tomás, que me iba a sobrar tiempo y veo que...
No, en absoluto.
Bueno, en temas sociales voy a contar...
Después de las elecciones vuelves otro día.
Vale, encantado. En temas sociales, lo que he comentado antes, una de las premisas, lo de la igualdad salarial, que vamos a obligar y a potenciar y divulgar. El fomento de las asociaciones de vecinos. O sea, queremos que las asociaciones de vecinos, la gran labor que están haciendo a nivel local, pero yo he notado muchas diferencias entre muchas asociaciones. Hay asociaciones muy activas, que hacen una gran labor social de integración de sus jóvenes a la sociedad, y otras que no tanto. Entonces sí que me gustaría fomentar, igual que lo hacen unas en otras, y sacar mucho más aprovechamiento, porque tienen un gran... confío en las asociaciones de vecinos en ese sentido, ¿no?
Y este es que es muy importante, me parece que es fundamental. La gente está entre 45 y 55 años, que se ha quedado en el paro y no va a encontrar un trabajo en su vida. ¿El Ayuntamiento va a pensar en algún tema de ayuda social o de buscar una perspectiva para que esta gente no se quede al pairo?
A ver, nosotros lo que...
En la medida que pueda el municipio.
Sí, en la medida que pueda, obviamente, en el tema, como decía antes, de emprendedores o no emprendedores, eso va embarcado también no solamente a jóvenes, porque la palabra emprendedor la entendemos como joven, pero un emprendedor puede ser de 60 años, que deja el trabajo que está haciendo y empieza a hacer algo nuevo. la ayuda a emprendedores para esa gente que tiene su muy buena experiencia puede ser, o sea, la veo como algo muy factible. Y como va relacionado todo y tocamos muchas teclas, pues intentar mejorar, si hacemos lo de Berruguete, pues quieras o no, va a hacer un movimiento de personas, de economía.
Especial atención a este colectivo de edad puede ser.
Puede perfectamente ir enfocado. Como íbamos diciendo, en temas sociales, el tema de las asociaciones de vecinos, que creemos en ellas como un instrumento de interlocución con la sociedad. Apoyo a los más necesitados en términos energéticos. La pobreza energética es uno de los grandes lastres que, además, por la zona que tenemos y cómo se va incrementando el coste del petróleo, la factura, yo te pago los 200 euros. Porque ya sabemos, al final queremos gestionar el dinero de todos y que sea lo más efectivo y que llegue al mayor número de todos. Otra de las propuestas que también viene del marco, pero que obviamente la vamos a incorporar, es la de una bonificación de hasta el 95% de los pisos de gente particular que la tenga vacía y que lo ceda para el alquiler social. Obviamente aquí hay que estudiar de quién viene ese piso, qué potencial tiene, qué patrimonio. No va a tener esa bonificación todo el mundo. Pero queremos facilitar que mucha gente de la vivienda digna tenga la posibilidad, a través de una oficina, que también lo ha dicho, por ejemplo, los llamaremos una oficina de alquiler social, uh-huh, de unificar esas necesidades a la gente. Pero para que la gente pueda acceder, pues tiene que tener, consideramos que tiene que tener alguna bonificación. Otro de los temas sociales, la promoción del deporte de la base como elemento de la educación, que lo he comentado antes, tampoco voy a volver a reiterarme en el tema. Regulación de actividades lúdicas de ocio, que va relacionado también un poco con el tema de los jóvenes, aunque van buscando sus locales y tenemos sus quejas y tal. Volvemos otra vez a que la palabra es buscar el respeto en la ciudadanía. Y otra muy fundamental, el cuidado de los mayores y los capacitados. Esta la hemos querido también incluir interrelacionada mucho con los CEAS, ¿no? Uh-huh. Ayer hemos estado con una fundación San Cebrián, con una gran labor que hacen ellos, y siempre la hacen sin ningún ánimo de lucro. Pero unificar tanto el tema de los mayores en los CEAS, el apoyo, el fomentar e introducir a mayor personal y demanda que tiene. Nos han llegado también, que llevamos en el programa, la mejor gestión y control de las condiciones de las escuelas infantiles que hay, porque hay como deficiencias, uh-huh, de las guarderías, que son las escuelas infantiles. Y hay una que, bueno, que es no la podemos controlar nosotros, pero sí que están demandando, es la reapertura de los centros de salud los viernes por la tarde. Ajá. Y los sábados por la mañana.
Tenemos que concluir. Ha sido un auténtico placer
igualmente
contar con tu presencia aquí, Juan Pablo Izquierdo, candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Palencia en las próximas elecciones municipales a celebrar el 24 de mayo. Pasadas las elecciones, tienes abiertos los micrófonos de Radio Colores cuando quieras para muchas seguir avanzando, gracias, profundizando desde la alcaldía o desde la oposición en las propuestas que Ciudadanos tenga para la mejora, la convivencia en esa ciudad y el desarrollo de la misma. Un placer, insistimos.
Igualmente, un placer y muchas gracias.
Compañeros, gracias, como cada jueves, os espero el jueves que viene. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, un placer tenerles al otro lado de Radio Colores. No se vayan, les dejamos aquí en nuestra sintonía, ya saben, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es si quieren seguirnos a través de Internet.